Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
No, está bien, es Carlos Micro Machín Honorato. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la edición 462 de Aquí no hay playa. La frase del día es de Concepción Arenal, que dijo: no hay animal tan manso que atado no se irrite. No hay animal tan manso que atado no se irrite. Muchachos, buenas tardes.
Hola, hola.
Hola.
Ya está, ya habéis dicho todo lo que tenéis que decir. Bueno, pues nada, que iniciamos esta edición, que solo a partir de las 5 y unos minutos será normal, porque pasan estas cosas los jueves. Otros les da por hablar y nos llenan todo. ¿Os ha gustado la frase? ¿Alguien la podría repetir? No, ¿no?
No, para eso estás tú, ¿no?
Que si te atan, no mola.
Sí, que lo de los mansos, que no,
que,
o algo así.
Que eso,
¿no?
Que no hay animal tan manso que si lo atas, no se irrita.
En corto, nunca.
Nunca.
Aunque sea con longanizas.
Eso es. Bueno, ¿tenéis preparados los vaya-vaya?
Sí.
Pero versión mini, ¿no?
Ahí va,
bueno,
claro.
Pues, sí. Vamos, venga. La poli no, ¿eh?
Es la Puerta del Sol. Vamos a escuchar a Jorge.
Cuando estaba metido en el saco y estaba reflexionando, ¿no?, sobre un poco todo. Estaba ahí tumbado, veía la Puerta del Sol y era como...
Después de 41 días de huelga de hambre en la Puerta del Sol, la voz que escuchábamos, la de Jorge Arzuaga, un ingeniero de 25 años, que ha decidido ponerse en huelga de hambre como forma de llamar la atención, de protesta pacífica contra un sistema que considera injusto y un gobierno que no cumple con sus promesas electorales. Hoy ha dicho que se retira ante la indiferencia general que ha tenido su protesta. Decide coger sus cosas e irse a otro sitio. Y la verdad es que da que reflexionar la cantidad de gente que ha pasado delante de Jorge y que ni siquiera lo ha visto o no lo ha querido ver. 41 días en huelga de hambre y al final tira la toalla porque dice, textualmente, que si la gente no espabila no voy a morirme de hambre solo por ellos.
Al menos ha tocado alguna conciencia que otra, ¿eh?
Sí, pero creo que no suficientes.
Bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver, eso es así.
Vamos, que nos pilla el toro. Bueno, vamos de la huelga de hambre de Maite. Es un quiebro a...
Bueno, de momento Maite no está en huelga de hambre.
No, la huelga de hambre que nos ha traído ella, de Jorge, este chaval.
Hombre,
que
por solidaridad un ratín, pues sí, a lo mejor
sí, se daría. Sí. Pues sí, la verdad. Bueno, pues cuando ya no esté en huelga, que se pase si quiere por Diverso, el restaurante de la calle Pensamiento 28 aquí en Madrid, que anoche conseguía la tercera estrella Michelin. Y más allá de la cocina, más allá de la enhorabuena para David Muñoz, su mujerito del equipo de Diverso, es el reconocimiento de la apuesta de una labor que empezaba en 2006, prácticamente a las puertas de la crisis, y que ha ido creciendo poquito a poquito, y ahí está, tercera estrella de Michelin. Hacía mucho que Madrid no tenía un tres estrellas Michelin, el último fue Zalacaín, y lo cierto es que era algo que ya se estaba esperando, porque era la única capital de Europa que no tenía un tres estrellas. Así que bueno, pues lo dicho, enhorabuena para David y para toda su gente.
Bueno, y si nos invitáis alguna vez a ir a hacer un menú degustación gratuito, vamos.
Creo que nunca, ni periodistas, ni famosos, ni VIPs. Si pasas por ahí, pagas.
A pagar.
Vale, pues yo bien, a partir de ahora, cada vez que diga su nombre, también cobraré. Sabemos lo que queremos. Gracias, Paloma.
Gracias, de nada.
Hombre, me trae buenos recuerdos a mí esto.
Sí, a mí también. Subastan en París un pedazo de la Torre Eiffel.
¡Compro!
Sí, bueno, pues ves sacando el monedero. El pedazo es un trozo de la escalera de 3,5 metros más o menos. Va a ser subastado el próximo lunes en París. Lo ha anunciado la Casa Art Curial, que expone la pieza en su sede de los Campos Elíseos. Se estima el valor del trocito de escalera entre 20.000 y 30.000 euros.
¡Ah, no! No.
Demasiado, ¿verdad?
Se va de presupuesto.
Pero es un trozo grande, que pesa 750 kilos, que contienen 19 peldaños.
¿Un tornillo?
No. 19 peldaños. Ahí va el lote. Formaba parte de la escalera helicoidal que unía el segundo y el tercer piso. Resulta que en 1983 nuevas normas de seguridad obligaron a desmontar la escalera, que fue entonces cortada en 24 pedacitos. Se han ido sorteando, algunos han ido a museos franceses, y el caso es que este, que se subasta ahora, es lo que tiene, que bueno, puede conseguirse por entre 20.000 y 30.000 euros. Para que os hagáis una idea, de lo que se ha subastado en otras ocasiones. En 2009, un americano pagó $550.000 por un trozo de 2,70 metros.
Yo de verdad, por un cacho de hierro tampoco...
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Va así, va así, que se va a hacer. El que quiera un cachito de la Torre Eiffel, 20.000, 30.000 euros. Y si no, pues nada, si queréis un trocito de Torre España, yo la vendo también, Haré como en Sevilla la Torre del Oro, que la han vendido 100.000 veces ya. Hay un montón de turistas que la tienen en propiedad. Que lo sepáis. Sí, sí.
Allá.
Bueno, sí. Supuestamente.
Bueno, la Torre España, como se está descascarillando, el viento se lleva la pintura y, oye, tiene un trozo.
Bueno, chavales, ahora escuchad las noticias de las 5 y volvemos después en la segunda hora de Aquí no hay playa. Se me ha hecho corta esta primera,
Ya te digo.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Episodio de violencia doméstica en Collado Villalba. Una mujer está muy grave tras ser apuñalada por su pareja. Informa nuestra corresponsal Pilar Rivera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al parecer, los hechos habrían sucedido poco antes de las 12 de este mediodía en el transcurso de una discusión en la que el hombre habría clavado un puñal a la mujer en el cuello. Tras ello, se lanzaba desde un tercer piso con una altura de unos 6 metros. La agredida se habría refugiado a continuación en la casa de una vecina, que ha sido la que ha llamado al 112. Escuchamos a una portavoz.
Pues el aviso entraba alrededor de las 12 del mediodía, unos minutos antes, y cuando el SUMA ha llegado al domicilio ha encontrado a una mujer de unos 40, 43 años aproximadamente, que presentaba una herida posiblemente provocada por un arma blanca y en el cuello, concretamente en la parte derecha. Ha procedido a su estabilización y con pronóstico muy grave, y en el helicóptero sanitario del SUMA se ha trasladado al hospital 12 de octubre. Y al mismo tiempo, y en la misma zona, ha atendido también a un varón de 46 años, precipitado desde unos 6 metros aproximadamente de altura, desde el último piso, y que presentaba politraumatismos, todos ellos muy severos, de manera que también en este caso el pronóstico es muy grave y la evacuación se ha realizado al hospital Puerta de Hierro.
Fuentes de la investigación apuntan a que podría tratarse de un nuevo caso de violencia de género.
Gracias, Pilar. No dejamos los sucesos. Un entrenador de fútbol sala está en prisión acusado de abusos sexuales a niñas menores. Trabajaba en la sección madrileña de fútbol sala femenino. Nos lo ha contado la Guardia Civil.
Es una madre la que acude con su hija hasta la Guardia Civil para poner en conocimiento unos abusos que su hija había sufrido por parte de su entrenador de fútbol sala. A partir de aquí empieza la investigación, y sobre todo porque son ellas las que nos comunican que seguramente hay otras víctimas. Hasta el momento los agentes de policía judicial han logrado localizar a 7 víctimas, 6 más, aparte de la primera con la que iniciábamos la investigación, pero nuestro llamamiento principalmente es si otras jóvenes que pudieran haber sido entrenadas por esta persona sospechan que pudieran haber sufrido abusos, que se pongan en contacto con nosotros, que nos lo pongan en conocimiento para poder seguir la investigación.
Crónica política. El presidente regional considera muy acertada la decisión de Rajoy de encargar el estudio de una ley de servicios mínimos para que se cumplan durante las huelgas. Escuchamos a Ignacio González.
Y hay que reiterar una vez más que cuando se está pidiendo una ley de servicios mínimos es porque, desgraciadamente, los sindicatos no están cumpliendo los servicios mínimos, los piquetes no están respetando los servicios mínimos y se está vulnerando permanentemente el derecho de todos los ciudadanos que no quieren acudir a la huelga o que la huelga les impide desarrollar sus actividades normales. Y, por lo tanto, me parece que es indispensable que esto sea así.
Una ley que está estudiando el Ministerio de Trabajo tras la huelga de limpieza en Madrid y que también recibe críticas. En este caso, del portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, Jaime Lisabeski.
Recorte de libertades, es un recorte de derechos. Es, yo creo, dice, voy a celebrar el paso del Ecuador de mi mandato, ya que le recorto por todos los lados, también va a recortar derechos. Venga, hombre, dedíquese usted a gobernar, déjese de reformas laborales, a ver si tira esto un poquito para adelante y los españoles tiramos para adelante y que se deje ya de todos estos temas.
Pendientes hoy también de la salud del rey después de la operación a la que ha sido sometido esta mañana en su cadera izquierda. En esa cadera se le ha colocado la prótesis definitiva. El doctor Cabanela, le vamos a escuchar, dice que la infección que tenía el rey está superada.
La operación ha sido quizá un poco más reglada, más predecible. No ha habido ninguna evidencia ni a mirada normal ni del doctor Tusdell ni mía de infección, pero además la histología, los análisis de las muestras tomadas de la zona de la cadera no han mostrado ninguna evidencia microscópica de infección, por lo cual pensamos que la infección está superada.
El monarca recibirá previsiblemente el alta hospitalaria dentro de 4 a 7 días. Según el doctor, en primavera el rey caminará bien sin necesidad de muletas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Dibujamos a esta hora el panorama del tráfico. Primera parada en la DGT, miramos a través de sus pantallas con Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues afortunadamente no tenemos problemas para circular todavía por las carreteras madrileñas. Dentro de unos minutos, probablemente con la vuelta al trabajo, se complique la situación, pero insistimos, al menos de momento, se está transitando con total tranquilidad.
¿Y qué se ve en las pantallas del Ayuntamiento? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta algo más el número de vehículos en las entradas por Donel y por la Avenida de América. En el centro, algo más de intensidad en la zona de Gran Vía, Alcalá, Cibeles, pero de momento sin retenciones. En lo que respecta a la M30, el tráfico de momento tranquilo.
Con el tráfico terminamos. Volvemos a las 6 con más noticias.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos. Aquí estamos, segunda hora de Aquí no hay playa. Ya más tranquilitos, más normales. En un momento estará por aquí la detective Nolasco, que hoy va a tratar de negocios. Negocios, emprendedores, en fin, que nos vamos a enterar de muchas cosas. Con Pablo Otero hoy nos toca alargarnos hasta Villaconejos, el sitio de los melones, sí, y demás cosas interesantes. Con Pablo López comprobaremos a ver cómo cierra la bolsa y Maite, pues como siempre, se gasta los 10 euros que tenemos en nuestro presupuesto para el ocio. Pero ahora, un libro y varios discos.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Tú si acaso ponte cómoda, Arancha, vamos. ¿Qué necesitas ya? ¿Un sofá? ¿Necesitas un sofá o...?
Algún cojincito o algo.
¿Un cojincito? Sí. ¿Quieres un té o algo, ya que estamos en horas tan buenas para un té?
¿Capuchino puede ser?
Capuchino, venga, un capuchino para la señorita. ¡Capuchino, capuchino!
No, lo que voy a necesitar yo, como dice esta canción, es novocaína para el alma.
¿Pero esto no era para cuando te duele una muela?
Ya bueno, pero estamos hablando del alma, que duele mucho.
Las muelas también duelen, ¿eh? Jolín, cuando la del juicio me acuerdo yo, madre mía. ¡Oh!
A mí es que no me salió. ¿No se te nota, salió? ¿No?
Sí, se un nota, poquito. Se nota.
Bueno, que hoy vengo te traigo un libro.
Sí.
Parece un libro de autoayuda.
Parece.
Pero no.
Parece, pero no lo es.
Se llama Cosas que los nietos deberían saber.
¿Y quién lo ha escrito?
Pues un tal Mark Oliver Everett.
Y esto que lo dice es Arancha Bravo Barahona. Y esta es su sección Litera Música. Oye, ¿quién es este Mark Oliver Everett?
Pues te lo presento, es el que está cantando ahora mismo.
¡Cantado, chaval! ¿El melenudo?
Pues lo ha sido, ahora ya no tanto.
Ya sí, es un poco donante de pelo, ¿no?
No, pero que se lo va cortando, ha tenido barba, bien, ha tenido bien. Bueno, diferentes imágenes. Bueno, pues este hombrecillo de ya 50 añitos, de Virginia...
A mí no me mires.
No, yo no digo nada. Pues es, no sé si te sonará, es el cantante de un grupo así como alternativo, de culto y tal, que se llama Eels.
¿Eels?
Sí.
Yo conocía uno que eran Eels.
Pues van a ser esos.
Ah, bueno.
Sí, no, sí. Okay. Bueno, es que también le puedes llamar Mr. E.
Ah, que a como secas. La E son tan así, estos ingleses le llaman I, pues Eels. Eels.
Pues vamos, que este libro, bueno, hoy me vas a perdonar, pero hoy vengo monográfica porque este libro lo ha escrito él, este es su grupo y...
Todo, Ils. Sí. Ils.
Ils.
Ils. Ils. Ils.
Va de él. Bueno, pues este muchacho no ha tenido una vida muy fácil.
No.
Mira, te cuento. Para empezar, su padre, con su padre no tenía muy buena relación, era el típico científico así un poco chalaete. Uh-huh. Él se muere casi en sus
pobrecito,
brazos.
Pobrecito.
Tiene una hermana depresiva, es poco. Drogadicta también.
¿Es poco también?
Sí. Y...
Vaya panorama, Arantxa.
Vamos, es que en la Wikipedia...
Sí.
No, esto es real. Sí, en la Wikipedia hay una sección dedicada, o sea, si buscas su nombre en la Wikipedia, te será una sección dedicada solo a tragedias familiares.
¿Tragedias familiares?
Sí.
De Mark Oliver Everett, más conocido como Mr.
E.
E. Cuando decimos E, es una E, ¿vale?
Es una E.
No, porque claro, es que son tan... ¿Tan
pues,
así?
Pues nada, eso que es. Primero se muere su padre.
¡Madre mía!
Luego la hermana, que ya te he contado, claro, se suicida.
Sí.
La madre, que es lo único que le quedaba al pobre chaval.
El libro no me va a gustar, Arantxa.
Que sí, esto, que yo ahora te cuento.
Esto es una tragedia muy grande.
La madre, pues, se muere también de un cáncer inoperable.
¿Cómo no se va?
Pero, te digo, él dice, la vida es dura. Será mejor que me des algo para que no me muera. Novocaína para el alma.
¡Novocaína!
Pero, a pesar de todo esto, el chaval sigue adelante. Y como dice en esta canción, dice, hey man.
Hey man.
Ahora lo dice.
¿Qué le dice?
Ahora mismo realmente estás viviendo.
Sí, menos mal, después de lo que me has contado, que cosas que los nietos deberían saber.
Pues sí.
Hace bien en escribirlo, porque con las tragedias familiares que tiene este...
Es un ejemplo de superación.
Sí,
y,
sí, sí,
y a pesar de todo, está agradecido a todas las experiencias.
Y que los tenga jóvenes así como la familia Pantoja, porque si no, vamos, no va a poder transmitirle nada.
Él dice que no tiene hijos, que va a pasar directamente a los nietos.
Sí, no me extraña, no me extraña. Bueno, ¿el libro qué es? ¿Poesía? ¿Es narrativa? ¿En qué formato podemos...?
Es narrativa.
¿Narrativa?
Primera persona, está muy bien porque es así como es su vida, pero también su vida musical.
Oye, pero si lo tienes todo lleno de papelitos el libro.
Sí, es que es la segunda vez que me lo leo ya descarto una tercera.
Qué bonito, pero si es que lo tiene... Con permiso, ¿eh? Te lo abro, ¿eh?
Sí.
Primera novia, ahí has parado.
Ahí paré, sí.
Sí, sí, no, algo te gustaba.
Bueno, que decía que todas sus novias eran locas, sí, que había algo, cada vez que entraba en una habitación, siempre detectaba a la más loca de todas.
Yo no he tenido ninguna novia loca.
No, ¿verdad?
No. Soy tan así.
A mí me extraña que no me haya encontrado este muchacho. Bueno, y pues este...
¿Qué decía yo?
Pues que eso, que él sigue adelante a pesar de todos los palos que le da su vida. Y porque dice, o se rinde y la palma, o dice, pues saco partido a mi pasión, que es la música. Uh-huh. Así que es lo que hace.
Bueno, ya veo aquí que te ha gustado bastante.
Mucho.
Lo tenías todo aquí subrayadito, ¿eh?
Casi todo, he escrito yo un propio libro para mis nietos.
El capítulo 13 es Estoy muy cabreado contigo, Nina Simone ha muerto.
Correcto, eso se le hizo a una mujer que tuvo, rusa.
Vaya con el amigo Mr. E.
Bueno, pero escucha esto un poquito.
A ver.
Esta es una canción de uno de sus discos que a mí más me gustan, un disco doble, tremendo, tremendo. Uh-huh. Y esta es la que da título al libro, se llama así, tal cual, cosas que los nietos deberían saber.
Uh-huh.
Y eso, en el fondo, en lo que te decía antes, hay un gran sentimiento positivo. Y además, ¿qué es lo que...? Y tú me preguntarás. ¿Qué es lo que deberían saber?
A ver, ¿qué es lo que deberían de saber los nietos?
Pues que sí, que la vida es muy dura, que va a ser dura y nunca sabes por dónde te va a dar.
Uh-huh.
Pero que pues como, bueno, que este se queda con una cita de Ray Charles, que le admira mucho, y dice, tienes que encontrar en ti mismo aquello que te hace único.
Me estás emocionando, Arantxa, ¿eh? He empezado yo descreído, pero poco a poco me has envuelto en tus palabras.
Dice, es que además dice, pienso en todos los momentos terribles que ha habido en mi vida, pero también en los momentos buenos, lucecitas que parpadean como en un árbol de Navidad.
Ah. ¡Ay, ay, 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 ay! Cosas que los nietos deberían saber. Uh-huh. Mark Oliver Everett.
Mr. E.
Mr. E. Gran, 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 gran... momento el que hemos tenido aquí, ¿eh?
Sí, hay que escuchar también al grupo, ¿eh? Que merece mucho.
E-E-L-S.
Correcto.
Que es más fácil. Bueno, pues hasta la semana que viene, Arantxa.
Adiós, adiós.
Buena semana.
Lo mismo digo. Even though he's dead.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Dos chicos que se conocen en un transatlántico se enamoran, el barco esquiva un par de icebergs y al final llegan a Nueva York y se casan.
En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación. Como tener un Ford Kuga 2.0 TDCi 140 caballos por 225 euros al mes. Entrada 7.100 euros, valor futuro 12.217,5 euros, TAE 9,87%, financiación con FC de Bancas a final de mes, condiciones en Ford.es. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
¿Hasta un 60% de descuento en mi crucero?
Sí.
¿Y los niños gratis?
¡Que sí!
¿Y podemos pagarlo en 10 meses? ¡Es fantástico!
Claro, es el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Resérvalo por solo 60 euros antes del 24 de noviembre con el mejor precio garantizado. Si baja antes de la salida, te lo igualamos. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, soy Ana.
Y yo Raúl, su marido.
Tengo 30 años.
Y yo acabo de cumplir 32.
Yo trabajo de administrativa.
Y yo en una tienda.
Al volver arreglo la casa. Después preparo la cena, recojo la cocina y me acuesto.
Y yo también me acuesto.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
Qué bien tocas, Paloma.
¿Has visto?
Qué bien se te da la batería electrónica ahí.
Soy polifacética.
Pam, 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 pam. Que me ha dicho un pajarito por ahí que hoy vienes emprendedora.
Sí, sí.
Ojito, ¿eh?
Pero claro, para eso...
Que tú ya de normal, ya eres peligrosa, ya emprendedora, ni te cuento.
Sí, pero tengo que pasar antes por una escuela de negocios, porque me tienen que poner un poco las pilas, ¿sabes? Orientarme para ver cómo hago las cosas, ¿o no?
A ti te van a poner las pilas.
Sí, claro.
Sí, 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 sí.
La escuela de negocios de la que te estoy hablando tiene sede aquí en Madrid, es la ESCP Europe. Ajá. Hoy celebran, al mismo tiempo que en otras ciudades como donde tienen sede, por ejemplo, París, Londres, Berlín y Turín, lo que llaman la fiesta del emprendedor. Uh-huh. Es una fiesta que consiste en reunir a futuros empresarios que exponen sus proyectos. Estos futuros empresarios reciben asesoramiento y si es posible, todo se andará, una buena inyección económica. Uh-huh. Porque en ese escenario, en esa cita, también están presentes inversores dispuestos, si les convencen, a respaldar pues esos proyectos.
Sí.
Claro, si responden a sus intereses, si lo ven viable. Con todos ellos vamos a hablar, con organizadores, con inversores, con emprendedores. Pero vamos a comenzar con Miguel Palacios, que es responsable del área de emprendedores de la escuela, de esta escuela de negocios. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paloma.
Si no me confundo, acabáis de empezar. Es desde las 5 hasta las 10 de la noche. ¿Qué tal respuesta ha tenido la convocatoria, al menos aquí en Madrid?
Pues ha tenido muy buena respuesta. Madrid es uno de nuestros sitios, de nuestros campus, donde quizás somos menos conocidos, pero tenemos más de 200 personas que vienen al campus hoy. Uh-huh. Así que, bueno, me están diciendo ahora mismo que más de 320 registrados.
Corrigiendo ahí, sobre la marcha. Sí, sí.
Entre todos, ¿no? Entre emprendedores, inversores, organizadores, 300 y pico personas.
Sí. Efectivamente.
Bueno, sabemos que tienen más o menos como 20-25 minutos, ¿no?, para exponer su proyecto en lo que se refiere a los emprendedores.
Sí, tienen, se separan en grupos y luego tienen unos minutitos para ensayar sus proyectos y luego exponerlos ante jurados, inversores, distinta gente que les puede ayudar a mejorar sus proyectos, hacer sus planes de negocio. Y eventualmente, pues como hay inversores en la audiencia, podrían invertir.
Uh-huh. Porque también reciben asesoramiento, ¿no? Por ejemplo, se hace esta exposición y en un momento dado, pues bueno, como también habéis fichado por allí a emprendedores con negocios que han funcionado, pues existe la posibilidad de que les digan, mejor por ahí, mejor por allá, recurre a esta cuestión.
Sí, el objetivo un poco del evento es que sirva para distintos tipos de público, de emprendedor, desde gente que está en sus fases iniciales hasta que gente que haya constituido una empresa. Y entonces a todos ellos, es una actividad profesional, pero también de feedback, y entonces a todos ellos los jurados tienen la obligación de darles consejos.
Uh-huh. Los jurados. Creo que también va a haber por allí, hemos visto en la ficha de asistentes, que estará el fundador del Tenedor.es, Marco Alves.
Sí, creo que está, todavía no lo he visto, pero sí, creo que viene por aquí.
¿Y cuál fue el acierto de este hombre?
¿Cuál fue el acierto? Pues probablemente, eso es una buena pregunta, quizá se le podría hacer a él.
Sí, es verdad.
Pero bueno, probablemente es encontrar un sector donde los clientes están buscando reservar de manera fácil y barata, y los restaurantes están deseando tener clientes.
Uh-huh. Claro, sí, efectivamente. Miguel, ¿se está celebrando la fiesta del emprendedor al mismo tiempo en las distintas sedes de la Escuela de Negocios?
Sí, tenemos 5 sedes en Europa. De hecho, somos quizá la única escuela de negocios verdaderamente europea. Y Torino, Madrid y París la están celebrando simultáneamente ahora. París es donde tenemos mayor presencia, hay miles de personas ahora mismo en la sede, y luego, bueno, Londres y Berlín la han celebrado en otra fecha, porque no se podía hacer coincidente por una cuestión, y se ha celebrado el día 19.
Uh-huh. Miguel, así un poco en términos generales, de todas estas ciudades, a través de las instituciones, de las administraciones que cada una de ellas tienen, me refiero a París, Londres, Berlín, Turín y Madrid, ¿cuál de estas ciudades trata mejor a sus emprendedores?
Bueno, depende de en qué. Ahora mismo está muy caliente como ciudad en emprendimiento Berlín. Uh-huh. Londres tradicionalmente es un centro de inversión, con lo cual Londres también es importante. Y yo creo que en Madrid pues estamos intentando coger carrerilla y recuperar posiciones.
Uh-huh. Así que es el futuro, ¿no? El emprendedor.
Bueno, está muy claro que la generación de empleo en casi todos los países occidentales se realiza sobre todo a través de pequeñas y medianas empresas. Y como potenciamos nosotros pequeñas y medianas empresas que tengan un enfoque de crecimiento internacional. Esa es un poco quizá la diferencia entre nuestras actividades y las de otros sitios. Es decir, el hecho de que la gente que pasa por nuestra escuela pues inmediatamente piensa en internacional, piensa en París, piensa en Berlín, o piensa, pues tenemos alumnos que están pensando en Israel, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, la generación de empleo pasa por el emprendimiento, y luego yo creo que el crecimiento de nuestro país pasa por las ventas internacionales, y en eso estamos enfocados.
Sí. Miguel, no sé si has podido echar, me imagino que sí, algún vistazo, al menos a algunos de los proyectos que se van a presentar esta tarde por parte de los emprendedores. ¿Alguno que te haya llamado especialmente la atención?
Pues la verdad es que de momento son sorpresa para mí. Es decir, no visualizamos los proyectos de antemano y el feedback es en directo. Entonces no tengo información sobre los proyectos de antemano. Es decir, tenemos nombres, se hace un pequeño filtro, pero digamos que no los prejuzgamos de antemano. Con lo cual no puedo decirte gran cosa, lo siento.
Vamos a tantear el terreno de cualquier forma. Miguel Palacios, muchas gracias por atendernos y que vaya bien la jornada. Hasta las 10 de la noche, que tenéis mucho tiempo por delante.
Sí, sí, el que se quiera acercar aún está a tiempo. Estamos en Arroyo Fresno 1, en Madrid, y hasta las 10 de la noche pues habrá actividades.
Cerca del barrio, en el entorno del barrio del Pilar.
Sí.
Muy bien.
Gracias, Miguel.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Paloma, entonces este Día del Emprendedor, esta fiesta del emprendedor, con todos esos proyectos, ¿y no habrá alguien que nos pueda contar alguno de esos proyectos?
Sí, vamos a intentarlo. Vamos a saludar a un emprendedor que se llama Simón Colombelli, no sé si lo he dicho bien. Él es fundador de Gustia, es una plataforma online de venta de productos gastronómicos procedentes de Italia, de España y Francia. Simón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Emprendedor desde cuándo?
Desde, pues, este año, principios de marzo o abril.
¿Y el negocio ya está funcionando, la plataforma online?
Sí, llevamos un par de meses y de hecho hoy ha sido el lanzamiento oficial en Francia y mañana será el día de Bélgica.
¿Fue muy costoso ese arranque, Simón?
Pues la verdad que no, pero también es cierto que lo hemos hecho todo con recursos nuestros. O sea, es decir, toda la logística la gestionamos en una granja de mi socio. Entonces, claro, eso nos ha permitido realmente ahorrar bastante. Pero es cierto que si queremos crecer, pues necesitaremos inversión.
Ya. Inversión que yo no sé si se puede conseguir fácilmente acercándose a alguna sucursal bancaria.
Pues a lo mejor sí. La verdad es que no lo hemos intentado, porque en este momento pues se puede conseguir muy poco. Es decir, hasta 30, 50 mil euros, pero luego las condiciones no son muy buenas para una empresa que está realmente arrancando. En Madrid hay otras soluciones, por ejemplo, en ISA, y realmente tienen condiciones mejores para emprendedores. Entonces, pues, por el momento estamos viendo estas alternativas. Y a lo mejor en el futuro también los bancos.
Productos gastronómicos los que ofrecéis a través de la plataforma online de España, de Italia, de Francia. ¿Cuáles son los más demandados?
Pues por el momento embutidos de todos los países. Y luego aquellos productos un poco más especiales. Por ejemplo, quesos de leche cruda, o algunos productos que no se encuentran tan fácil en nuestros mercados, o que a lo mejor se encuentran, pero a precios muy, 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 muy elevados. Entonces, pues es un poco la ventaja que aporta nuestra plataforma.
Una de las claves será la rapidez, me imagino, ¿no?
Sí, eso también, pero es cierto que cuando un cliente busca un producto muy especial, está dispuesto a esperar. O sea, yo, por ejemplo, compro mis tapados en Inglaterra, así que busco productos que a lo mejor no encuentro tan fácil y también estoy dispuesto a esperar. De todas formas, llegamos a entregar todo entre 3 y 5 días a nuestros clientes.
Algo razonable, ¿no?
Sí.
La verdad que yo me imagino la logística y tiene que ser también un poco como un proceso detectivesco, ¿no? Porque si ese producto que os demanda un cliente es difícil encontrarlo en un mercado o en un centro comercial, imagino que localizarlo, traerlo, llevárselo al cliente, es una tarea de auténtico rastreo.
Sí, la verdad que sí. Ya hemos hecho bastante viajes en Francia, Italia y España y no es fácil. De hecho, es lo más complicado. Lo más complicado para nosotros es la logística. Pero también nos crea una ventaja competitiva porque al final con respecto a otras empresas en Francia, cuando vendemos, no vendemos los productos que se encuentran en los supermercados, sino vendemos productos que es mucho más complicado encontrar. Y esto también nos permite un poco de diferenciarnos.
¿Y de precio? ¿Mucho más caros o...?
Sí, por supuesto. No son precios de supermercado, claro. Son productos gourmet, productos artesanales. Vale. Pero con respecto a otras plataformas en Francia, somos entre unos 30 y unos 20% más barato. Porque al final gestionamos nosotros todo el proceso, desde la granja del productor hasta el consumidor final. Y este nos permite conseguir... precio mucho más competitivos para los clientes. O sea, realmente no hay el que se llama middleman, es decir, el intermediario. Sí. Entonces, pues gestionándolo nosotros conseguimos ahorrarnos toda esa fase.
Bueno, Simón puede decir hoy en Madrid, mañana en Bruselas, ¿no?
Pues lo mejor, quién sabe.
Que tengas buen viaje y sobre todo que te sirva para mucho esta fiesta del emprendedor. Gracias, Simón.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes. Bueno, a las 5:30 de la tarde, Paloma. Qué bien, hemos conocido a uno de esos emprendedores que está en la fiesta y que ya hemos dicho que pueden acudir, los que quieran.
Sí, en su caso el negocio ya está funcionando desde hace 2 meses, pero lo interesante también es conocer el punto de vista de los inversores. Uh-huh. Y tenemos a uno también, a Wilhelm Lab, que es fundador de Emprelab.com. Es una empresa de servicios de consultoría para la financiación de emprendedores. Wilhelm, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Inversor desde cuándo?
Bueno, realmente asesorando a inversores y asesorando a los emprendedores, un poco asesorando las dos partes. Uh-huh. Yo me sigo considerando emprendedor, uh-huh. Pero bueno, hay que analizar desde los dos puntos de vista.
¿Y cómo funcionan? Es decir, ¿qué se valora sobre todo? ¿Qué criterios se siguen a la hora de respaldar, por ejemplo, el proyecto que presenta un emprendedor?
Bueno, pues un inversor profesional lo que tiene que ver es la capacidad de que su dinero vuelva y vuelva multiplicado. Es algo tan simple como eso. Eso va a depender pues del tipo de negocio que se le plantee, va a depender también mucho del equipo y bueno, del planteamiento y del recorrido que tenga el emprendedor. Hay negocios que pueden ser muy buenos negocios que tal vez no requieran inversión. Y bueno, hay un factor de riesgo que el inversor sabe que existe y bueno, que va a apostar por 10 proyectos, igual solo 2 de ellos salen adelante, pero forma parte de este negocio.
Ya, me imagino que por vuestra experiencia habéis dado o habréis dado con proyectos, ¿no?, que requerían muy poquita inversión y que, bueno, han funcionado luego muy bien, porque siempre solemos pensar, ¿no?, que para poner algo en marcha se requiere un presupuesto a veces que es bastante importante. Pero bueno, se pueden dar casos, a lo mejor, que salen un poco de lo normal.
Sí, y además muchas veces no hace falta al final tanto dinero como parece para empezar. Muchas veces para empezar con el trabajo del emprendedor para hacer unas primeras pruebas, empezar a entender su producto, entender sobre todo a su cliente, puede ser necesario. Con esos datos de entender bien qué quiere hacer es mucho más fácil que vaya a un inversor. Generalmente la inversión es por fases, se van poniendo pequeñas fases y cuando se superan, pues bueno, se va accediendo a distintas rondas y a distintas necesidades. No se va a dar todo el dinero al principio, como es lógico.
Y para conseguir esa financiación, ¿a dónde recurre Emprelab? ¿A los bancos también?
Bueno, los bancos no serían un mal financiador. El problema es que ese tipo de crédito pues está complicado. Comentabais antes también, hay inversión pública. Muchas de las inversiones privadas se hacen también con apoyo a la vez que otra inversión pública. Puede ser una manera, aunque seguramente el planteamiento es distinto. La inversión pública busca más un plan de negocio. El emprendedor y el inversor tiene una relación más directa, se busca más el equipo. Y bueno, hay muchos eventos donde se puede conocer a los inversores, es más o menos público y al final es pertenecer un poco a ese mundo, acercarse a ellos y al final tener una buena propuesta que hacerles y planteársela de forma ordenada y que ellos puedan valorar.
Yo no sé si habrás tenido tiempo de escuchar algunas de las propuestas que plantean los emprendedores aquí en esta fiesta del emprendedor, o todavía es demasiado muy pronto.
De manera muy informal cuando hemos llegado, todavía sí. Ahora tendremos tiempo de sobre todo darles el feedback de cómo tienen que planteárselo a un inversor y qué tienen que saber. Muchas veces un proyecto, pues igual lo que necesita es avanzar un poquito más para poder convencer a un inversor. No es que no vaya a recibir financiación, sino que quizás es no ahora. Y otro seguro que en distintas fases pues la pueden conseguir ya, ¿por qué no?
Bueno, pues ánimo y bueno, pues eso, paciencia también, porque hasta las 10 de la noche queda mucho tiempo por delante.
Seguro que escuchamos buenos proyectos.
Gracias, Wilhelm.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues nada, esta fiesta del emprendedor.
Sí,
te vas
curioso.
Para allá, ¿no? Te vas para allá para ver qué vas a emprender.
Sí, es interesante. Nunca se sabe lo que nos depara el mañana.
Hombre, nunca. Uh-huh. Nunca. Pues buena suerte en tu camino. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
¿Tienes en tu casa cintas de vídeo o bobinas de Super 8 que ya no puedes ver? Quizás de tu boda, la boda de tus hijos, cumpleaños familiares o recuerdos de personas queridas. Estas cintas, con el paso de los años, pierden calidad, se estropean y acaban por destruirse. Y con ellas, tus recuerdos más felices. Ahora, todos estos recuerdos los puedes tener en DVD para que perduren en el tiempo y así los puedas disfrutar siempre que quieras con tus seres más queridos. Llama ahora al 91 651 7090 e infórmate, porque desde 14 euros podrás volver a revivir siempre que quieras esos momentos tan felices. Todas tus imágenes en DVD, para siempre y con la máxima calidad. Llama ahora al 91 651 7090 e infórmate y conserva los momentos más felices de tu vida.
Ay, mi borde, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque. Si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
101.3 y 106 FM.
Aquí está ya Pablo Otero. Muy buenas tardes, Pablo.
¿Qué tal, Carlos?
Bueno, bueno, bueno. Hoy nuestro destino es...
Villaconejos.
Buen sitio.
Muy buen sitio. Y además la gente enseguida asocia Villaconejos a melones. Y es cierto, melones. Sí, sí hay muchos sí. melones en Villaconejos.
Pues sí.
No tantos como la gente secreto, hay que decirlo, luego lo escucharemos. Pero tiene muchas cosas más. Vamos a ir poco a poco desgranando todo lo que Venga. Tiene esta estupenda localidad. Empecemos por el nombre.
Lo de Villaconejos. Habría claro. conejos.
No, Villaconejos.
Villa, conejos. Bueno,
sí. No, tampoco hay mucha pérdida. Pero la forma de escribirlo sí que ha cambiado. Porque antes era la Villa de los Conejos.
Ah.
Luego fue Villa de los Conejos. Luego fue Villa Conejos. Y ahora es Villa Conejos.
O sea que ha sido la penúltima ha sido separado, ¿no? Villa Conejos.
Eso es.
Y ya la definitiva, todo junto.
Todo junto. Bueno, pues el nombre, como tú decías, Conejos.
Sí, hombre.
Y la caza. Fíjate, uh-huh. tiene que ver algo con los conejos y con la caza, porque existe un paraje conocido como el Vedado, uh-huh. que esto está...
Vedado.
Bueno, cerrado a muchos.
Para la caza. ¿Eh? Coto.
Coto cerrado. Y hay un pequeño cerro conocido como el Cerro Barbero, que antes llamaban el Cerro Galguero.
Pues ya ahí ya lo tienes todo.
Ah, 2 + 2 = 4, seguro. Bueno, pues la historia de Villaconejos empieza muy cerca del siglo VII y algunos incluso dicen que con anterioridad a la dominación romana en España. Y es que eso que se dice a veces de encrucijada de caminos, crisol de culturas, aquí en Villaconejos se cumple y de qué manera, mira... por aquí pasaba la calzada que iba de Mérida, no, me voy a ahorrar los latinajos, ¿vale?
Sí.
Que iba de Mérida a Zaragoza. Y ahí se cruzaba también la otra calzada que iba desde Huerca, la Almería, hasta Casturriales, Cantabria. Así que fíjate tú, las dos X, o sea, una X
sí,
perfecta.
Sí, sí, sí,
¿eh?
Sí. Y ahí
perfecta.
En medio de la
ahí...
X...
Villaconejos.
Toma.
Tremendo. Además, fíjate, la cañada principal que queda en esta localidad es la que une las carreteras de Villaconejos a Aranjuez y de Vicario José Dulcia, y bueno, pues es parte de esa vía romana, o sea que todavía podemos hacer parte de ese camino histórico. Y en esa cañada encontramos una elevación que se llama Baltaray.
¿Sí?
Baltaray.
Baltaray.
Qué nombre tan bonito, ¿verdad? ¿Mm? Que nos lleva hasta los tiempos de la dominación musulmana. El valle de Tarik, según ¿sí? algunos. Y según otros dice que ya había incluso alguna resonancia romana que nos lleva a los tiempos de Valle o Valis Tarsis, que también, bueno, pues es aceptada ampliamente. Bueno, pues fíjate, desde el centro del pueblo, seguimos hablando de ese crisol, podemos ir desde el centro, salimos a Chinchón, o a Aranjuez,
¿sí?
o a Titulcia, o a Colmenar de Oreja.
Ahí estamos.
Es que eso es estupendo, nos colgamos ahí, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Bueno, hacia 1400, Villaconejos se describía como una villa con unas 200 casas de un solo piso, una plaza extensa, un hospital para pobres y dos escuelas, la de niños y la de niñas. Y eran 130 vecinos, 1400.
Ojo. Fíjate.
Y un poco después, más o menos, en 1480, Villaconejos deja de ser localidad segoviana.
¡Hombre! Hacía tiempo.
Sí, sí, aunque seguirá siendo administrativamente dependiente de Segovia, porque hasta 1801 no pasa a depender.
O sea, hasta 1801 de es de Segovia.
Bueno, sí, podemos decir, por lo menos administrativamente, sí.
Vale,
sí.
vale.
Bueno, decíamos que Villaconejos es más que los melones, se cultivan también olivos, vides, cereales, pero
hombre,
si algo le da la fama
hombre,
mundial, son
los
melones.
A ver, los melones.
¿Cómo llegaron los melones?
Pues no lo sé.
Pues desde
solo
África.
No.
No, hombre, no, desde luego no se arremangaron y cruzaron el charco, eso está claro. Dicen que las semillas llegaron de África. Y sí es cierto que hay un montón de melones en Villaconejos. Quien lo sabe todo...
¿Quién?
Es una persona con la que hemos hablado, que además nos fuimos a hablar.
¡Hombre!
Al Museo de Melón de Villaconejos.
Me acuerdo.
Es Fernando Agudo, él es melonero. Y le preguntábamos, ¿hay tantos melones en Villaconejos para decir que todos son de Villaconejos?
Bueno, en Villaconejos, desde el año 1970, se viene realizando una fiesta, que decimos que es la fiesta del melón, y se creó para dar la bienvenida a los meloneros antiguamente de Villaconejos, que nos marchábamos al campo y estábamos durante
seis días. Esto es lo de la fiesta, ¿no?
Efectivamente, la fiesta de los meloneros, que es todos los años, el 12 de octubre, celebran San Isidro y la fiesta de los meloneros, que es bueno, pues una manera de recordar pues a las personas que pasaban prácticamente medio año recorriendo por las comarcas limítrofes de Villaconejos.
Espérate, que le voy a hacer yo la pregunta. Vamos a ver, ¿todos los melones son de Villaconejos o qué?
En Villaconejos hay muchísimos melones y se crían muchísimos melones, pero se crían muchísimo más fuera. Pero la mayor parte de los melones que se crían fuera, sobre todo alrededor de nuestra comarca, por ejemplo puede ser Toledo, Ciudad Real, etcétera, son meloneros de Villaconejos y lo crían con sus técnicas y realizan sus trabajos, o sea que son melones de Villaconejos.
¿Qué son? ¿Qué son?
Efectivamente.
¿Son de allí?
No están en Villaconejos, pero son de Villaconejos. Incluso hay una parte de Villaconejos que no está en Villaconejos, pero también es Villaconejos. Si quieres saber cómo acaba ese trabalenguas, te emplazo a mañana para saber en qué queda la cosa.
Vamos a la bolsa. Espera, no te vayas, no te vayas. Pablo López.
Muy buenas tardes.
¿Te has enterado de lo de Villaconejos o no?
Más o menos, melones, ¿no?
Sí.
Sí, no, pero es que ha hecho un trabalenguas un poco raro.
Bueno, el estaba cielo que... está enladrillado, tampoco vamos a... En serio, que yo mañana os explico de qué va esto
sí,
de
vale,
Villaconejos
vale.
Sin estar en Villaconejos y Villaconejos con un territorio que no está en Villaconejos.
Bien, bien, bien. Pues gracias, Otero, gracias, luego... gracias. Oye, que estás contento, ¿no, López, con la subasta?
O sea, no ha ido mal, no ha ido mal.
Ha colocado todo, ¿no?
Sí, se ha colocado todo. Al final, bueno, pues estas subastas un poquito raras que saca el Tesoro de vez en cuando, ya que tenía un plazo de vencimiento de 3 años y medio, de pues de ahora de noviembre de 2013 a abril de 2017, lo cual las hace muy difícil de comparar porque no tienen una subasta anterior homogénea a la que nos podemos, a la que podamos usar de referencia. 3.500 millones de euros, lo que estaba previsto.
Sí.
Lo cierto es que no han clavado ni uno más ni uno menos, a una rentabilidad del 2,11%. Si tenemos en cuenta que el bono español a 3 años en el mercado secundario está más o menos al 1,80, este tiene un poquito más de plazo, por lo tanto un poquito más de rentabilidad, pues ha cumplido con lo previsto. Y con esto prácticamente llegamos a todo el dinero que tenía previsto buscar el Tesoro en los mercados de deuda durante 2013. Queda nada, una pizca que se va a alcanzar la semana que viene, cuando tengamos una subasta de letras, y a partir de ahí ya solo nos quedarán 4 subastas que ya se celebrarán en diciembre para despedir el año y bueno, servirán para ir anticipando las necesidades de financiación.
O sea, que digamos que ya tenemos casi toda la bolsa llena.
Prácticamente, 99 con algo.
Que este año lo salvamos.
Siempre lo salvamos, y la cuestión es cuando haya que devolverlo. Y el problema que tiene la deuda a día de hoy, que la deuda se está financiando con deuda.
Sí.
Con lo cual, claro. Al año que viene habrá que decir, bueno, pues hay que devolver tanta deuda, claro. Bueno, pues tengo que pedir tanto.
Sí, que siempre es esto y los intereses.
Claro,
esto y los intereses.
Entonces, al final, estamos financiando deuda con deuda.
Claro. Yo te he entendido desde el primer momento. Con lo cual, estamos haciendo una bola.
El problema es que la bola lleva mucho tiempo creciendo y la pregunta es hasta dónde va a llegar esta bola.
La pagarán nuestros nietos, Pablo. Esto ya lo sabemos.
¿Tú crees que los nietos?
Eso espero.
O los tataranietos. O los hijos de los tataranietos.
Vete a saber. Yo ya tengo esperanza en la vida en general, pero a corto plazo no, ¿eh? Ya, dímelo a medio, nada más. Esto en cuanto a la subasta. ¿Y la bolsa cómo ha ido?
Pues la bolsa al final muy bien hoy. Bueno, muy bien. Ha ido bien. Ha logrado cerrar en positivo, a pesar de que hemos arrancado con mal pie. Y luego hemos estado a punto de perder, bueno, los 9.450. Pero ha logrado remontar, ha logrado recuperar. Y cerramos con una subida del 0,42.
¿Sí?
Moderada, no está mal.
Bueno.
9.599 puntos. Ha quedado ahí nada. Un puntito, a menos de un puntito de los 9.600. Y vamos a ver mañana qué ocurre. De momento en la semana perdemos el 1%. El IBEX pues está dando muestras un poquito de agotamiento. Evidentemente ya no tiene esa fuerza con la que salió del verano.
No. Están en el segundo tiempo, en los minutos finales ya.
Sí,
están ahí que se les van. Todos los extremos se les van.
Y luego en cuanto a los valores, pues bueno, tenemos a SACIR, que hoy ha rebotado.
¿Hoy?
Dos días,
ha ganado
el 4,30.
¿No? Sí.
Llevaba dos días pues de castigo bastante, bastante duro. Ya vuelve a ganar ahora un 123% en lo que va de año.
Que no está mal.
No está nada mal, teniendo en cuenta la deuda que tiene. Luego tenemos a Fomento de Construcciones y Contratas, que ha ganado un 3,25, y CaixaBank, que ha sumado un 2,70.
Otro día más, subiendo ahí.
Ahí están, remontando un poquito. Y luego está Mediaset, que hoy pues ha sufrido un poquito más de la cuenta, ha perdido prácticamente un 3%.
¿Anda caña Mediaset?
Sí, la propietaria de Telecinco, 4.
Ya.
Pues ha caído ahí prácticamente un 3%.
Pues mira, que ya cobran hasta por ir de público, o sea que... Deberían hacer más caja.
Ha hablado Mario Draghi.
¡Uy, Super
Mario!
Había
interés en ver si se pronunciaba o si daba alguna pista sobre lo que hablábamos ayer, esa tasa de depósito negativa. Y ha dicho que efectivamente es uno de los temas que han tratado en la última reunión del Banco Central Europeo, pero que de momento no hay nada decidido. Ha dejado ahí la puerta abierta, lo comentábamos ayer. Si se decide imponer una tasa de depósito negativa, quiere decir que cuando un banco comercial lleve dinero al Banco Central Europeo, que son operaciones que se hacen a diario, no va a recibir, ahora mismo no recibe nada, ahora mismo el interés es cero. Es
cero,
decir,
patatero.
Si deposita un banco comercial 1.000 millones a un día en el BCE, recibe esos mismos 1.000 millones, pero ahora van a empezar, o empezarían, si eso se acaba aprobando,
a
tener un interés negativo de un 0,1%, que
bueno,
ya lo comentábamos ayer, lo que busca el BCE es: a mí no me traigas el dinero porque yo te voy a penalizar, usa ese dinero para prestarlo, usa ese dinero para hacer que circule el crédito.
Vamos a ver si la recetita de Don Mario funciona.
Son pequeños pasos en esa dirección.
Pues ya veremos.
Evidentemente, lo que no es lógico es que, por un lado, el Banco Central Europeo esté dando toda la liquidez que quieran las entidades financieras o que necesiten, y ese dinero no esté llegando a la economía, a lo que se llama la economía real, no esté circulando, sino que los bancos lo estén aprovechando para además comprar deuda pública a un precio mucho más caro. Es decir, hoy con este, a este 2,11, pues a lo mejor ha habido entidades que han comprado, pues de los 3.500 paquetes importantes de la subasta de hoy, con un dinero que a lo mejor a ellos les ha costado entre poco y nada. Y ese dinero no se está prestando.
Lo que dicen los catalanes, el negocio es el negocio. Bueno, querido, que ya hemos agotado nuestro tiempo.
Perfecto, pues mañana cerramos.
Mañana la bola extra.
La semana. No, hombre, la quinta. La mañana la quinta.
Hasta mañana.
Un abrazo.
Chao.
Hola, somos los de la mesa de al lado. ¿Nos veis?
Sí, sí. Mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant, Antiguo Pelemele.
¿Un crucero con el mejor precio garantizado, niños gratis y pago en 10 meses? Si es tan increíblemente bueno, ¿solo puede ser?
El crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero antes del 24 de noviembre y tendrás hasta un 60% de descuento. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Asegura ya tu plaza por solo 60 euros. Crucero fantástico, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Marisa es mi hija. Ramón es mi hijo. Ella tiene 48 años, él 45. Ella me trae la compra, ella me arregla la casa, ella me acompaña al médico, ella viene a comer cada domingo. Él también viene a comer cada domingo.
¿Notas que falta alguien? ¿Faltas tú? Comparte las responsabilidades en casa. No faltes. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Tienes en tu casa cintas de vídeo o bobinas de Super 8 que ya no puedes ver? Quizás de tu boda, la boda de tus hijos, cumpleaños familiares o recuerdos de personas queridas. Estas cintas, con el paso de los años, pierden calidad, se estropean y acaban por destruirse. Y con ellas, tus recuerdos más felices. Ahora, todos estos recuerdos los puedes tener en DVD para que perduren en el tiempo y así los puedas disfrutar siempre que quieras con tus seres más queridos. Llama ahora al 91 651 7090 e infórmate, porque desde 14 euros podrás volver a revivir siempre que quieras esos momentos tan felices. Todas tus imágenes en DVD, para siempre y con la máxima calidad. Llama ahora al 91 651 7090 e infórmate. Y conserva los momentos más felices de tu vida.
Ay, mi gorde. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
Vuela. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
101.3 y 106 FM.
Maite, buenas.
Hola, ¿estás dispuesto a disfrutar?
Ja, yo siempre, dispuesto.
¿Tienes zapatos cómodos?
Siempre también.
Pues la propuesta de esta tarde yo creo que te va a encantar, porque yo estoy expectante por acudir mañana a la Sala Arena para descubrir qué es esto de Descontrol Cabaret. Fiesta científica, hey. Algunas cosillas ya nos han contado, ¿eh? Nos hablan de poesía, de teatro, de música, de humor y también de circo. Una mezcla de surrealismo mediterráneo y cabaret alemán a ritmo de rock and roll. Y de la parte esa del rock salvaje se ocupa un grupo que se llama Dada, este que escuchamos, por cierto. Así que ahora vamos a saludar a Álvaro Mazarrasa para que me explique lo del sudor, las boas, y también para que me explique lo de las medias de rejilla que nos han llegado a la redacción. Unos panties, cortesía, por cierto, de Descontrol Cabaret. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
A nosotros nos han llegado aquí unas... medias, unos panties sí. De rejilla. En ellas pone 50% provocación, agitación, desenfreno, diversión, actualidad, rock and roll y 50% magia, circo, poesía, teatro, música y contorsionismo. A mí esto me parece estupendo. Ahora solo tengo una duda, Álvaro.
Dime.
¿Las medias son para mí o para Carlos?
Mira.
Pues yo creo que en realidad, o sea, son el kit de supervivencia para venir al cabaret, pero para Carlos, en realidad, tal cual van las cosas, como habréis visto, aquí las medias las llevan los chicos.
Sí, claro, sí.
Yo es que estoy viendo que esas chaquetas con esas corbatas y esas medias de rejilla, y oye, Álvaro, que yo no me he atrevido ni a abrirlas, por si acaso
no,
eran para...
está intacto el paquete, ¿eh?
Eran para Carlos, hay que mirar a ver de la talla, si es para mí o es para Carlos.
Va, lo que tienen las medias es que además dan talla, dan un montón de talla. Yo lo he ido descubriendo, esto yo no tenía ni idea, pero ahora soy casi un experto.
Álvaro, cuéntanos, ¿qué es esto de descontrol, cabaret, con K? Que lo de las K siempre al sistema dan mucho miedo. Hablaba
sí,
yo de poesía, de circo, de reivindicación, pero sobre todo de diversión. Pero claro, lo ponéis con K y la gente se asusta.
Se asusta, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Hombre, nosotros sí que tenemos una parte, evidentemente vivimos en el mundo y nos afectan las cosas que pasan, con lo cual sí que hablamos de cómo está la situación y nos toca a la gente que sufre y las cosas que a veces en el mundo no entiendes porque tienen que ser así, ¿no? Pero nosotros lo que proponemos frente a eso no es para nada una lucha violenta o agresiva o algo así, sino que proponemos todo lo contrario, proponemos la diversión, la solidaridad, el compartir las cosas, el amor, en realidad como solución un poco a todas esas cosas, ¿no? Creemos que el mal que nos acecha o que nos aqueja viene un poco por ahí, ¿no?
Bueno, el humor siempre es una buena forma de reivindicar cualquier cosa y de hacer las críticas más feroces, ¿no? Con un buen talante en ese sentido. Álvaro, quisiera que me explicaras un poco cómo va el espectáculo, porque yo sé que hay un maestro de ceremonias y luego van pasando diferentes actuaciones. Hay contorsionistas, hay una charanga, hay una banda tocando clásicos del rock y luego hay algo así todo mezclado, ¿no?
Sí, eso es. O sea, son distintos artistas que, bueno, en un cabaret, el cabaret en realidad viene, es como la revista, ¿no? O sea, es como un espectáculo de variedades. A la vez, luego, los artistas colaboran entre sí, la contorsionista actúa con la cantante de tangos, o el humorista sale con nosotros a hacer una canción, o el poeta lo mismo, le hacemos música. Nos vamos mezclando, nos mezclamos con la charanga se mezcla con la contorsionista, un poco de todo, ¿no?
¿Y el público que me imagino que hay sentado, ¿no? Leyendo, así, en voz bajita, tranquilos.
Sí, todo muy tranquilo. El público, va un poquito de menos a más. Bueno, empezamos con los números más tranquilos, escuchando. Es como cuando conoces a alguien. Tú conoces a alguien y no empiezas directamente dándole abrazos y besos muy fuertes.
Aunque a veces apetece.
Claro, pero empiezas charlando, te cuentas, hablas de cosas un poco más trascendentes, te vas metiendo en temas serios y luego poco a poco, pues ya llega, la relación va avanzando hacia, pues eso, igual después al final te tocas o acabas dándote besos, pero o bailando como un loco, ¿no? Pues el espectáculo va un poquito igual, ¿no? Empieza más tranquilito, más con las cosas más emotivas, más poéticas, y acaba pues en el descontrol de las cosas que nos sujetan y que a veces no nos dejan bailar, ¿no? En este país bailamos poco a veces y aquí acaba todo el mundo bailando.
Oye, Álvaro, ¿habéis echado números? Porque, con todos estos artistas, con este show, si yo lo divido todo y la entrada por anticipado son 10 euros, vais a tocar a nada, ¿eh? ¿Habéis echado bien las cuentas?
Sí, no, eso me dicen siempre, luego me toca cargar con las deudas. No, nosotros... llevamos ya tiempo haciéndolo. Nunca la voluntad ha sido el forrarnos con esto. No es para nada. Nosotros intentamos que esto sea autogestionado lo suficiente para que todos los profesionales cobren, pero para darle un precio justo al público, ¿no?
Oye, sois de Zaragoza, sois maños, algunos de ellos, ¿no? Porque casi eso es una torre de Babel y no hay muchas oportunidades de veros en Madrid. Mañana tenéis una cita en la Sala Arena y luego ya no he visto mucho más, ¿no? O sea que hay que aprovechar mañana.
Claro, de momento mañana estamos en eso, lo presentamos, estrenamos en Madrid, después volvemos a Zaragoza a hacer dos actuaciones. Estamos cerrando Barcelona y ya volveremos a Madrid, yo creo, en 2014.
Vamos a ir viendo un poco cómo va todo. Pero bueno, esa es la idea, ahora empezar a moverlo un poco por toda España, ¿no?
Bueno, pues ahora ya solo nos queda decidir lo de las medias de mejilla.
Yo creo que está decidido ya, ¿eh?
Sí.
Ha dicho Álvaro que para mí, y ya está, hay que tirar para adelante.
Es que eso hay que probarlo, ¿eh? De verdad, hay que probarlo. Oye, te cambia la vida.
Álvaro, pero son cómodas, mira que los panties, aquellas que nos los hemos puesto alguna vez. No te creas que son muy cómodos, ¿eh? Sobre todo si van con tacones.
Te voy a contar, el otro día tuvimos una sesión de fotos, aquí en Zaragoza hacía 2 grados.
Uf.
Y entonces nos fuimos vestidos desde casa al sitio de la sesión, y claro, con los vaqueros por encima tal, y llevamos las medias por debajo, y íbamos de un calentito que puede... Oye, esto hay que usarlo más,
Contra el cierzo, los panties.
Eso es.
Oye, que hay que poner un puestito antes de entrar en la arena con los panties, que a lo mejor lo de pasar la gorrilla no, pero con las medias nos sacamos un precio y unas perrillas. Álvaro, mañana estamos ahí, dispuestos en la sala arena... A disfrutarlo. Sí. Muchísimas gracias por atendernos.
Bueno, gracias a vosotros.
Hasta luego, Álvaro. Hasta luego. Bla, 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 10 euros, ¿eh?
Bla, 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 10 euros. Dice, venga, deja de hablar y vamos a divertirnos, casi como hacemos en este programa.
Bueno, no está mal.
Entrada anticipada.
Eso.
Aquellos que quieran, 10 euros.
Pero
hoy,
ahora,
pero mañana
hoy.
En taquilla son 12, que tampoco es mucho, que no pasa nada, pero bueno.
Aquí advertimos. No engañamos a nadie. ¿Lo haces con tiempo? 10 euros. No, 12.
Y los panties. Uno para ti, uno para mí.
Esto de
¿no?
rejilla, madre mía. Hay que ponérselo con liguero, ¿no?
Bueno, depende de si tienes muslos para sujetarlo o no.
Con liguero. Bueno, mañana más. Volvemos a las 4 de la tarde. Venga, adiós a todos.
Solo por placer.